Irina Hauser ya se conecta. Ya se conecta porque tiene un reportaje. Te escuchamos, Irina.
La nota que vamos a hacer, Mario, tiene que ver con uno de los temas más calientes de la semana, diría. Y de siempre, ¿no? Porque tiene que ver con una discusión histórica. Estoy hablando primero del caso de Jorge Ríos. Se lo presenta como un jubilado que mató a uno de los ladrones que quiso robarle. Esa es la imagen que se ha dado de él estos días en los medios de comunicación. Contando además que Ríos estuvo detenido después de matar a Franco Moreira a 60 metros de su casa. Es decir, Moreira era uno de 5 hombres que habían entrado a su casa a robarle, era la tercera vez en el día. Golpean a Ríos y Ríos lo termina siguiendo en la calle y a Moreira lo mata. Era el segundo disparo que impactaba sobre él. Y hubo otro caso más esta semana en Mar del Plata, muy similar, porque también un hombre de 81 años que estaba en su casa solo, siente ruido, se veía 3 personas intentando entrar por el ventiluz del baño, y también termina matando a una de estas personas. A mí, Irina Hauser, lo que me pasa cuando escucho estas historias, además de que todo me pone piel de gallina, una de las cuestiones que más me impactan es, ¿cualquiera tiene un arma en su casa? Uh-huh. O sea, ¿cómo es eso? Que aparece una de estas situaciones y bueno, quien es en ese momento una víctima, saca un arma que no sabemos cómo tiene y termina generando otra víctima, que a la vez era su victimario, ¿no? En el caso del hombre de Mar del Plata, además se supo que no tenía autorización para el uso de esa arma. Bueno, me parece interesante pensar sobre este tema, hablar con los que saben, porque entre otras cosas me pregunto además cuánta gente tiene armas y si las usa para lo que se las compra, digamos. Y por eso vamos a hablar con Julián Alfie, que es abogado, es coordinador del INESIP, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y también además integra la Red Argentina para el Desarme, que tiene un papel muy importante en todas las políticas sobre esta cuestión. Hola, Julián. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Irina, Mario y a todo el equipo.
Lo primero que te quería preguntar es, bueno, yo cuando me topo con este tipo de noticias, me pasa esto que conté, que digo, ¿cómo es que... ¿cómo es posible, no?, que tanta gente, o sea, que circulen tantas armas, ¿no?, que haya civiles con armas? ¿Qué te pasa a vos cuando, que además sos un estudioso del tema, cuando recibís estas noticias?
Me pasa. ¿Cómo te impacta esto? Sí, lo mismo que a vos en algún punto. Se me pone la piel de gallina porque son tragedias humanas y totalmente evitables en algún punto. Podemos estar 10 horas discutiendo y haciendo valoraciones jurídicas o morales sobre las partes involucradas en cada uno de estos casos, pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa más en algún punto estudiar es por qué llegamos a que estas situaciones ocurran, se normalicen, y sobre todo qué podemos hacer como sociedad y particularmente como Estado para evitar que sigan sucediendo, porque estamos en un momento histórico, como ya sabemos, se nos enfrenta a una realidad que es un antes y un después en términos de la sociedad, digamos, la conflictividad que va a enfrentar la sociedad en los próximos meses. Es algo que ya nadie discute, entre las políticas económicas que tuvimos en los últimos años y la crisis provocada por la pandemia, la sociedad se enfrenta a un momento de mayor desigualdad y mayor conflictividad. El dilema es entonces cómo vamos a responder a esta conflictividad y cómo vamos a evitar que derive en estas situaciones de violencia y en última instancia que derive en muertes. Los números en este sentido son escalofriantes. Tenemos 8 personas que mueren por día en nuestro país por armas de fuego. Desde que desayunaste hoy, entre que desayunaste ayer y desayunaste hoy, 8 armas se dispararon en el país y 8 personas perdieron la vida por esas armas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar esto? ¿Y qué políticas puede tomar el Estado para dejar de naturalizar estos discursos del odio, del odio hacia un enemigo interno, que nos lleven a legitimar, avalar y fomentar estas ideas o respuestas más individuales, del sálvese quien pueda, del metámosle bala al chorro, y de, o del linchamiento en su momento, y ahí es donde el Estado tiene que tomar políticas activas en términos de prevención, justamente en armas de fuego, que es lo que nosotros nos dedicamos especialmente en este caso, a prevenir, a reducir la circulación de armas de fuego, a evitar que cualquier persona tenga un arma de fuego en su hogar, porque la presencia de armas de fuego en su hogar es siempre un riesgo, y es un riesgo letal. Como bien decías vos, las armas de fuego, por un lado, no sirven para defenderse, y por otro lado, no se usan principalmente para defenderse, por más que la gente adquiera esas armas, sí, para, digamos, con ese fin. En los hechos, sus usos terminan siendo distintos y terminan quitando vidas que son justamente vidas que no deberían perderse, muertes que son totalmente evitables.
Vamos por partes. Lo que te quería preguntar primero, porque bueno, es vemos la, en esta presentación que hace el tema, la complejidad que tiene además. Primero esta cuestión, ¿no? ¿Se sabe cuánta gente tiene, cuántas personas tienen armas? Supongo que además hay una estimación, hay un circuito legal y hay un circuito ilegal, ¿no?
Exactamente.
¿Y quién puede, quién tiene acceso a un arma hoy por hoy?
En nuestro país tenemos...
¿Cuántos y quiénes?
1 millón de usuarios, aproximadamente 1 millón de usuarios registrados por el Estado con armas de fuego, que tienen alrededor de 1.600.000 armas de fuego, y el 80% de estas armas están en manos de civiles, o sea, no de fuerzas de seguridad, no de fuerzas armadas, sino de civiles. Las estimaciones en base a encuestas que ha realizado el propio Estado en los últimos años es que históricamente ese número está triplicado o cuadruplicado por el mercado total de armas, es decir, incluyendo las armas no registradas. Por lo tanto, se estima que tenemos más de 4 millones de armas circulando en nuestro país y que el Estado tiene el control sobre un número menor, digamos, sobre la minoría de esas armas, lo cual es obviamente un problema porque permite, digamos, tomar menores medidas sobre ese universo. Lo que la segunda pregunta también es muy interesante. En nuestro país, históricamente, se ha entendido que el uso o el acceso de armas de fuego no es un derecho, como, por ejemplo, tiene Estados Unidos en su constitución y tiene las consecuencias que vemos en tragedias casi periódicamente, sino que es más bien una excepción, un privilegio, que solo se le otorga a ciertas personas que para acceder a la credencial de legítimos usuarios o a la tenencia, tienen que hacer una serie de trámites, acreditar medios de vida lícitos, con una postura que podemos discutir en su visión filosófica y política de por qué se exige esto, aptitud psicofísica, tienen que pasar toda una serie de trámites, y en segundo lugar, la aportación es más limitada aún. La aportación es la posibilidad de tener, digamos, de circular con el arma de fuego cargada y lista para ser usada. La aportación solo la pueden tener quienes acrediten razones fundadas de seguridad. También podemos discutir esto, pero esa es, digamos, la normativa hoy. Esto significa que el Estado no solo tiene la posibilidad, sino que tiene el deber, también por, digamos, tratados internacionales y demás, de buscar reducir el circulante de armas de fuego, entendiendo que las armas de fuego, en la mayoría de los casos, no se utilizan para defenderse. Más de la mitad de las muertes por armas de fuego en nuestro país se producen en casos de conflictos interpersonales, es decir, discusiones entre vecinos, casos de discusiones entre familiares o violencia doméstica, particularmente violencia de género. Recordemos que el 99% de los usuarios de nuestro país de armas de fuego son varones. Las mujeres no poseen las armas de fuego y, sin embargo, sí hay un alto número de femicidios cometidos con armas de fuego.
Es decir que, o sea, el argumento en general para tener un arma es la voy a tener por seguridad, lo que yo un poco planteaba antes, la voy a tener para defenderme por cualquier cosa, pero se termina usando mayormente en conflictos interpersonales o intrafamiliares.
Exactamente, esos conflictos en que se podrían resolver de otro modo, y por eso hablamos de muertes evitables, que si el arma no estuviese ahí, se resolverían probablemente de otro modo. Al estar el arma presente, el conflicto termina llevando a un resultado letal, y las estadísticas hablan, digamos, el 52% de la última información disponible, el 52% de las muertes se producen en esta clase de conflictos, y solo el 10% de las muertes con armas de fuego se producen en robos. Y hay una cuestión más. A nivel internacional se demostró que si una persona tiene un arma de fuego, las posibilidades de que termine muerta esa persona que cuando es víctima de un robo son mayores que si no hubiese tenido el arma de fuego. Es decir, que son además ineficaces para el fin que buscan perseguir quienes adquieren el arma de fuego, porque obviamente nadie está preparado para usarla con la frialdad necesaria que requeriría usarla en un contexto de robo, de estar siendo asaltado en una casa, etcétera. Por eso insistimos, no solo no se terminan usando para esos fines, sino para otros como conflictos, también accidentes, suicidios, etcétera, sino que tampoco sirven para ese fin que las personas tienen cuando la adquieren. Y esto se ve mucho en los planes de desarme, que por suerte en Argentina, por más que ha tenido mejores y peores momentos, el plan de desarme es una política ya de Estado que funciona hace más de 10 años. Y cuando se entrevista a la gente que entrega su arma en los planes de desarme, se le pregunta ¿por qué te armaste en su momento? Y mucha gente dice por seguridad. Y esa misma gente que dice por seguridad, cuando se le pregunta ¿por qué te desarmás? Dicen lo mismo, por seguridad, porque entendí que tener el arma de fuego en mi casa era más un riesgo que una posibilidad de protegerme.
Estamos hablando con Julián Alfie, es coordinador de INDECIP, es abogado, integrante de la Red Argentina de Desarme. Esto, quería preguntarte si efectivamente están funcionando los planes de desarme en este momento. ¿Y qué es exactamente? ¿A qué se llama plan de desarme?
El plan de desarme es una política que en nuestro país surge el año 2007, cuando se declara la emergencia en temáticas de arma de fuego. Y lo que busca básicamente es reducir la cantidad de armas circulantes en el país a través de campañas que permitan a las personas entregar voluntariamente su arma de fuego a cambio de una retribución económica, armas de fuego que son inmediatamente destruidas, y se hace una especie de amnistía para las personas que tenían las armas tal vez ilegalmente para que puedan entregarlas sin sufrir consecuencias legales. Esta política se implementó en el 2007, se fue prorrogando, digamos, periódicamente, no puede ser una ley permanente justamente por la amnistía que implica, pero se fue prorrogando hasta el día de hoy con ciertos vaivenes en términos de efectividad, y ha permitido sacar de circulación alrededor de 200.000 armas de fuego ya. En los últimos años tuvo una menor efectividad, ahora obviamente por la pandemia está prácticamente paralizado en los hechos. Y es importante no solo por la cantidad de armas que permite sacar de circulación, sino porque es una gran herramienta de difusión, de concientización de la ciudadanía acerca de los riesgos que implican las armas de fuego, y entendiendo también la posición política que implica, ¿no? Sostener esta postura. No somos un grupo de personas que creen que van a cambiar el mundo soltando palomas blancas y hablando de paz, sino que creemos que hay una postura política bien fuerte atrás del desarme, que es esto de lo que hablamos. ¿Cómo vamos a gestionar la conflictividad de nuestra sociedad? ¿Vamos a apostar a políticas de mano dura que se han demostrado ineficientes y que solo llevan una escalada de violencia en toda Latinoamérica? ¿O vamos a apostar políticas de gestión de esa conflictividad que no busque tapar las cosas abajo de la alfombra, sino que busque evitar muertes, que el Estado se meta en esos conflictos, los gestione de manera inteligente y, por ejemplo, a través de políticas de desarme, a través de políticas de control de armas de fuego, para evitar también que las armas que surgen del mercado legal deriven hacia el mercado ilegal, y obviamente de persecución de todo lo que es mercado ilegal de armas de fuego, pero persecución inteligente, persiguiendo a las fábricas y no al último eslabón de la cadena, permitan justamente evitar todas esas muertes evitables que se producen por la circulación del único objeto que está específicamente diseñado para matar, y que por eso el Estado puede restringir, a diferencia de otros objetos como los cuchillos, etcétera.
Me quedaba la duda de, o sea, durante la gestión de Patricia Bullrich, ¿también funcionó el plan de desarme con tanto ímpetu?
No con tanto ímpetu, pero sí estuvo formalmente vigente y, digamos, la efectividad fue mucho menor que en los primeros años. Eso sin duda, sobre todo porque la filosofía, la visión política que tenía no solo Patricia Bullrich, sino el propio director de la Agencia Nacional de Control de Armas, eran políticas que claramente impulsaban que cada uno, como dijo textualmente la ministra en su momento, que las personas anden armadas.
Hablamos mucho de esto de la tenencia de armas en manos de civiles. Hablemos un poco de las fuerzas de seguridad. Entiendo, corregime si me equivoco, que la mayor cantidad de muertes se producen cuando están fuera de servicio, ¿es así? ¿Y por qué sería así?
Exactamente. Hay una discusión pendiente, digamos, en todos los años de democracia que lleva nuestro país, que es por qué seguimos permitiendo que las fuerzas de seguridad lleven sus armas fuera de las horas de servicio. La única excepción fue desde su creación y hasta en algún, hasta un momento determinado del gobierno de Mauricio Macri, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que obviamente tenía otra, al ser una fuerza más moderna, tenía otra visión. Y lo que genera que las policías, digamos, que los agentes puedan llevar las armas fuera de las horas de servicio, es que las terminan utilizando no para el cumplimiento del deber, sino que terminan dándose casos de gatillo fácil, dándose casos de femicidio. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene ningún sentido y no tienen la capacidad de acción que deberían tener en los casos de gatillo fácil. Facilitan el uso de arma por fuera de los protocolos que tan estrictamente construimos como sociedad y que han tenido retrocesos, pero por suerte hemos recuperado para limitar el uso excesivo de las armas de fuego por parte de las fuerzas, y también el caso de los femicidios con armas de fuego por parte de armas reglamentarias es muy alto. Uno de cada cuatro femicidios cometidos con armas de fuego en nuestro país fue cometido por un miembro de fuerzas de seguridad.
Una última pregunta, te hago una pregunta como abogado antes de despedirnos, sí, sobre este, bueno, la situación de Jorge Ríos, este jubilado que mató a uno de los ladrones, el de Mar del Plata. Me acuerdo también el caso del carnicero de Zárate, que después fue absuelto por un jurado popular. Me acuerdo también del caso de un cirujano, Villar Cataldo, que también fue absuelto. ¿Vale el argumento de la legítima defensa en estas circunstancias? Pensando en que sean personas las que entran a robar, por ejemplo, que no están armadas o que no se produce un ataque, porque siempre va a estar esa variante, ¿no?
Obviamente, sí.
¿Vale el argumento de la legítima defensa o es condenable, o son actos condenables como homicidios, digamos?
A ver, son casos muy distintos entre sí o que tienen algunas diferencias entre sí. Este caso particularmente, obviamente al estar en plena investigación sería arriesgado de mi parte adelantar una especie de veredicto. Sí. Es cierto que por los hechos que se observan, la legítima defensa pareciera ser mínimamente discutible. Hay que ver, digamos, otros resultados de pericias y demás. Es interesante el punto que marcás respecto a los juicios por jurados, porque es un caso jurídicamente difícil en sí mismo, digamos, ya sea con jurados o con jueces profesionales. Nosotros desde el INESIP creemos que los juicios por jurados y estamos impulsando la implementación de juicios por jurados en todo el país, porque creemos que lleva al ser humano que termina tomando la decisión, porque en última instancia, ya sea un juez profesional o sea un ciudadano a pie, son seres humanos quienes toman la decisión, lo lleva a una situación de mejor imparcialidad respecto al caso y de una mejor posibilidad de poder juzgar de acuerdo a las pruebas y no de acuerdo a otro tipo de intereses, ya sea emociones, ya sea el futuro de la carrera política de un juez, etcétera. ¿Por qué? Porque son 12 personas, porque son 12 personas que van a tener que ponerse de acuerdo entre sí y deliberar, porque son 12 personas que no van, digamos, que justamente esto, su carrera no depende de lo que van en ese caso, sino que son jueces esa vez y nunca más, y son 12 personas que están instruidas por el juez para decidir en base a las pruebas y más allá de toda duda razonable, y que además tienen que pasar un filtro previo, que es la audiencia de selección de jurados, en donde 60 o 70 personas son convocadas y pueden ser recusadas por las partes si identifican que son personas con valores que les pueden quitar la imparcialidad necesaria para ese caso. Por eso, más allá de las valoraciones, digamos, estrictamente jurídicas, sobre este caso que está recién comenzando, sí, claramente va a ser un caso muy complejo, ya sea con juicio por jurados o con jueces profesionales, va a ser un caso difícil de decidir.
Julián Alfie, muchas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Julián Alfie sobre toda la controversia que hay alrededor del uso y de la tenencia de armas. Es abogado del INESIP y de la Red Argentina de Desarme, Mario.